Ser Podcast.
Hola, soy Fernando Bayo y estás escuchando Código de Barras, un podcast de consumo y mucho más.
Código de Barras. El consumo en la SER. Fernando Bayo.
Hola, ¿qué tal? En este Código de Barras vamos a hablar acerca de alimentación, porque la revista científica The Lancet publicó, a mediados de noviembre, un editorial suscrito por 43 expertos mundiales que advertían sobre el riesgo para la salud de los alimentos ultraprocesados. Cada vez más presentes en nuestra dieta, estos productos ganan adeptos en todo el mundo gracias a intensas campañas de marketing por parte de la industria y a precios que, como vamos a comprobar, compiten a la baja con los alimentos frescos. También vamos a resolver las dudas de una de nuestras oyentes que lleva nada más y nada menos que 3 meses sin poder usar su ducha por una avería y que aún está esperando respuesta del seguro. Y vamos a averiguar por qué un segmento inesperado de la población está tirando del carro de los juegos. Hablamos de los kidults, los adultos con espíritu infantil, que generan ya el 30% de las ventas del sector juguetero en España. Esto es Código de Barras. Empezamos. Sire Valdés, compañera de la sección de economía de la cadena SER, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y hace unos días te escuché que comentabas en la redacción que llegan las Navidades y todo el mundo piensa en el sector del juguete. Y tú has hablado con los representantes del sector juguetero en España. ¿Qué previsiones tienen para esta campaña navideña?
Pues el sector del juguete busca cerrar este año con mejores perspectivas de lo que lo hizo el año pasado, porque en 2024 la facturación del sector cayó un 9%, pero este año defienden desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, que es la patronal, la recuperación del mercado nacional les hace ser más optimistas y esperan cerrar con un crecimiento en torno al 2,5% que, dice su presidenta Marta Salmón, se produce a pesar de la contención de precios del sector.
Y hay que destacar que es un gran logro, ya que el sector ha hecho un esfuerzo muy importante a nivel de contención de precios.
Según los datos de la patronal, compramos de media 11 juguetes por niño, uno menos que el año anterior, y nos gastamos 195 euros. Y es que la natalidad ha bajado, los hábitos de consumo han cambiado y esto está repercutiendo en marcas tan arraigadas en nuestro país como...
Las muñecas de Famosa se dirigen al guardar.
Como Famosa, que hace apenas un par de meses entraba en preconcurso de acreedores en el marco de la reestructuración de su empresa matriz y después de haber vuelto a registrar beneficios en 2024 después de 2 años de pérdidas. Así que el sector del juguete se ha puesto las pilas, ha cambiado su estrategia y ha apostado por un público nuevo, un público que ya supone un tercio de su facturación, los kidults, adultos con corazón de niño, dice Marta Salmón.
Ya llevamos unos años fijándonos en lo que nosotros denominamos kidults, que son los adultos con corazón de niños. Hay dos target, que son los de más 14 años y los de más 18 años. Ahora mismo esta facturación supone para el sector alrededor del 30%. Y es el sector, junto con el producto licenciado, el que está aportando crecimiento a nuestra facturación.
Por cierto que por primera vez, gracias a estos kidults, la categoría de juegos de mesa ha desplazado a la de muñecas como juguetes más vendidos.
Kidults, niños adultos. Explícame un poquito mejor este concepto porque me tiene fascinado. A ver.
Pues mira, hasta hace relativamente poco se consideraba kidults a personas de entre 30 y 45 años aproximadamente, ligeramente nostálgicos, porque eran los que seguían comprando juguetes o juegos que estaban ligados a su infancia, pero que lo hacían ya de mayores. Uh-huh. Pero desde la pandemia esa definición se ha ido ampliando, porque con el confinamiento muchas personas optaron por dedicar parte de su tiempo libre a coleccionar o a crear un hobby que antes no tenían para hacer frente a ese aburrimiento que vivimos todos y también al estrés de ese confinamiento. Y según un estudio de We Are Family, 2 de cada 3 consumidores dicen que estos hobbies les ayudan a combatir la tensión en el día a día todavía ahora.
Ajá.
Según este informe de We Are Family, el crecimiento de este segmento supera el 20% anual gracias también a los cambios sociales que se han producido en nuestro país, porque de la misma manera que el sector juguetero está teniendo que innovar para adaptarse a esa caída de la natalidad, estos cambios demográficos, los hogares sin hijos y el incremento de hogares unipersonales, dejan más presupuesto libre para el disfrute personal. Bienestar, crecimiento, conexión y expresión son las cuatro claves que están detrás de este fenómeno, dice ese estudio que mencionábamos antes, que establece 14 tipos de kidults, entre los que encontramos, pues, por ejemplo, a quienes personalizan objetos para convertirlos en arte, los que usan el juego como acompañamiento o los que crean universos físicos o digitales, entre otros.
Pues mira, espera, porque creo que tenemos a uno de esos kidults al teléfono. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras.
Hola, buenas.
Te llamo porque me han comentado que tú coleccionas miniaturas de diferentes películas y de series de la infancia, ¿es así?
Es así, sí.
Ajá, ¿de cuáles?
Pues tengo desde animes como Dragon Ball, Naruto y cine, pues Star Wars, videojuegos, tengo de todo un poco.
Oye, ¿y hace cuánto tiempo que empezaste con esta colección y sobre todo por qué?
Pues yo recuerdo que mi primera figurita como tal, por supuesto Dragon Ball, fue en un cumpleaños rondando el 2014. Y yo creo que el motivo, al igual que todos nosotros en nuestra generación, es la conexión que tenemos con nuestro niño interior, ¿no? El que no lo hemos perdido, el seguir viendo anime, el seguir jugando a videojuegos, el tenemos que trabajar, por supuesto, y estamos en una vida adulta totalmente metida, pero sí es verdad que no queremos perder esa conexión, ¿no? El poder ver esos dibujos y eso que te hacía sentir tanto de pequeño y poder tenerlos materializados en figuras, ¿no? Eso mola.
O sea que cuando tú le envías la carta a los Reyes Magos, entiendo que ni calcetines, ni calzoncillos, ni colonias, ¿no? Lo que les pedirás será figuras para tu colección.
En parte sí. Siempre caen, ¿no? Los calcetines siempre caen y los calzoncillos y las colonias, pero sí es verdad que en mi lista siempre hay figuras. Y de hecho es muy fácil, porque es que como me gusta todo, es muy fácil regalarme. Me regalas una figura de cualquier serie de las Sota Caballo Rey que nos gustan a todos y aciertas seguro.
Más o menos, ¿cuántas figuras puedes llegar a tener ahora mismo en tu colección? No sé si las tienes contadas o no.
Pues, a ver, figuras como contabilizarte no las tengo contabilizadas. Te puedo decir que por vitrinas tengo dos vitrinas y en camino de una tercera y no compro más porque es que ya no tengo espacio literalmente. Y en allí pues van por baldas y voy tematizando por balda, lo que pasa que ya uno pues se desboca un poco y ya le falta espacio, y luego también las tengo puesto con LEDs para que visten un poco más y los tengo en mi habitación gamer, principalmente, donde tengo la consola.
Supongo, Óscar, que llevarás invertido un buen dinero ya en esta colección, ¿no?
Sí, es verdad que muchas de ellas, aprovechando Navidades y cumples, han sido regalos, pero sí, conociendo el valor de cada una de ellas, te puedo decir que rondo entre los 750.000 euros fácil.
¿Y ese gasto tú lo has hecho por el mero gusto de coleccionar o como una forma de inversión por si en un futuro puedes llegar a vender las figuras?
No, para nada. O sea, el concepto es totalmente diferente. Yo quiero disfrutar mi figura. O sea, a mí me llega, yo la quiero abrir, la quiero montar y la quiero disfrutar. Sin duda, muy mal tengo que verme en el futuro para yo vender mi colección. Esto irá seguramente para o mi posible hijo o para mi sobrina. Esto es... Eso va para ellos seguro.
Hablas de disfrutar de tus figuras. Para quienes no estamos dentro de esta afición, ¿cómo las disfrutas? No sé si juegas con ellas, si recreas situaciones o si simplemente te sientas a observarlas.
Simplemente, sí, no. Yo con ellas no juego. Yo simplemente las tengo simplemente para verlas. O sea, las tengo expuestas y es verdad que juego un poquito con ellas a la hora de la colocación. Dependiendo de la tematización, como te he comentado antes. O si esas figuras están haciendo algo en particular en ese diorama que monto yo, ¿no? En esa balda, pues juego un poquito en la colocación, ¿no? Pues este tiene que ir aquí, este me gusta que vaya aquí, pero no la saco, simplemente es para observarla y verla y recordar.
Óscar, como has escuchado, el sector del juguete está muy volcado en tu segmento de la población, en esa población treintañera, nostálgica del pasado y dispuesta a gastar bastante dinero en juegos y en figuras de colección. ¿Tú te identificas con el término kidult, con ese niño adulto?
Totalmente identificado. O sea, si a ti te gusta esto, tú tienes que tener una conexión con tu niño interior muy grande. Es que es el principal motivo. O sea, realmente estas figuras las compramos a través de ese niño, o sea, ese niño que nos habla por dentro. O sea, yo me estoy comprando las cosas que de pequeño a lo mejor no pude tener o no me llegaron, pero sin duda esto lo mueve la nostalgia y tu conexión con el niño interior. De hecho, mis amigos me dicen mucho de que yo en ese sentido soy todavía un niño grande, ¿no? Pero yo pienso que es algo bueno, es algo bueno. Vivimos en un mundo demasiado serio, ¿no?, en ese sentido, y demasiado con nuestras normas y cosas que hacer, levantarte, trabajar, estudiar, ¿no? Hay gente que incluso tiene dos trabajos y, bueno, siempre dedicarte un ratito y escuchar a ese niño pequeño y jugar a tu juego y ver esa figurita o montar tu Lego, siempre, siempre yo creo que hace muy bien, es muy sano.
¿Y en tu familia cómo ven eso de que dediques tanto tiempo y tanto dinero a coleccionar figuras? No sé si entienden tu afición.
Bueno, mis padres les hace gracia un poco, ¿no? Mis padres son de los de qué friki eres, ¿no? Pero bueno, me lo dicen de buen rollo. Mi novia, la verdad, ahora mismo mi pareja actual es igual de friki que yo y entiende muy bien porque sin yo decirle nada, sabe perfectamente qué figura comprarme. De hecho, muchas de las que tengo ahora, de las más ansiosas, por ejemplo, tengo la máscara de Jim Carrey, ¿no? Eso es una cosa que siempre he querido. Sabe leerme muy bien y de hecho ella también tiene su colección. Ella va mucho más por el anime y por el manga y por el manga, que son cómics coreanos, pero sí, a ella le encanta también. Y ha descubierto conmigo Lego y estamos los dos ahora con Lego a tope.
Ah, sí, o sea que habéis descubierto el Lego en la treintena.
Sí, totalmente. O sea, hace un par de años por un cumpleaños me regaló un amigo un Lego, en plan, una figura más, pero quería ser diferente y me regaló un Groot de Marvel, de Lego, y yo no había montado Lego en mi vida. Entonces pues me puse a montarlo y de hecho lo monté con mi novia. Le dije, vamos a montar esto que me han regalado. Y flipamos. O sea, es que el nivel de detalle que tenía Lego a la hora de montarse era tan increíble que nos enganchamos. Y bueno, hace poco me he comprado el Batmóvil de 1989 de Tim Burton, que no es un Lego barato. Tengo el diorama de Tiburón, cuando el tiburón salta encima del barco, los tengo sin montar porque todavía no tengo espacio, pero todos esos han sido regalos de seres queridos, entre ellos mi novia.
Pues Óscar, te dejamos que disfrutes y te agradecemos que nos hayas dejado asomarnos a ese mundo friki, como le dices tú, que está impulsando buena parte del sector del juguete en España actualmente. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Bueno, Sira, Kidult total, Óscar, ¿eh?
Mucho. Y yo creo que todos podemos vernos reconocidos en algún puntito que ha dicho.
Sí, esa nostalgia de la infancia. No sé si tú tienes alguna afición que hayas recuperado en los últimos años y que te convierta un poco en Kidult.
Pues mira, yo de pequeña era muy de jugar con plastilina y todavía lo mantengo un poquito porque me gustan mucho las manualidades.
Además, desestresa muchísimo eso.
Muchísimo.
Sira Valdés, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Código de barras. El consumo, como no te lo han contado.
En unos segundos abrimos nuestro consultorio. Si usted tiene cualquier duda o reclamo de consumo, envíenosla a códigodebarras@cadenaser.com o escríbanos un WhatsApp al teléfono del programa al 679-017014. But now we're going round in circles. Tell me, will this déjà vu never end? And now you tell me that you're falling in love. Well, I never ever thought that would be. And this time you're gonna take it easy, throwing far too much emotions at me. But any fool can see.
Suscríbete a Código de Barras. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. I'm giving you everything, all that joy can bring. Yes, I swear.
De resolver algunas de las consultas que hemos recibido en los últimos días en el buzón del programa códigodebarras@cadenaser.com y en nuestro número de WhatsApp en el 679-017014. Consultas como esta que nos ha enviado Maika sobre un cambio obligado en unas entradas para un concierto.
Compré hace un año las entradas para un concierto el 27 de diciembre de este año en el Movistar Arena. Para tres personas, eran unas entradas generales. Entonces, una de las personas que vamos por problemas de salud se ha quedado en silla de ruedas. Llevo más de un mes intentando cambiar la entrada general para una entrada para PMR, escribiendo al proveedor de las entradas y no me da respuesta. El problema que hay es que nosotros somos de fuera de Madrid, hemos tenido que coger una casa, hotel, tenemos que hacer un desplazamiento y vamos a llegar con esta persona y no sabemos si va a poder entrar o no va a poder entrar a ver el concierto. A ver si me pueden dar una respuesta, porque yo inclusive he escrito al proveedor de entradas para que me manden una hoja de reclamación, a ver si de esa manera podía presionar y nada. Así que les agradezco mucho esa ayuda.
César Díaz, abogado de CECULA, Federación de Consumidores y Usuarios. ¿Qué tal? Bienvenido de vuelta al programa.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
¿Qué respuesta se le puede dar a esta oyente, a Maika, que recordemos busca cambiar la entrada general de su amiga por una de movilidad reducida?
Bueno, en principio no está previsto legalmente, no está previsto legalmente que se pueda cambiar la entrada, sobre todo cuando hablamos de un recinto donde a lo mejor ya no hay entradas, con las entradas como la que esta persona necesita, ¿no? Lo que sí que es obligatorio por parte de la empresa es atender a los consumidores, ¿no? Tenerse un servicio de telefónico para atender a las personas consumidoras. Y en este caso, si lleva más de un mes, pues más aún. Entonces, lo que sí podría hacer en caso de que no le atiendan, como es una causa de fuerza mayor, ¿no?, por lo que cuenta, sí que tendríamos derecho a resolver el contrato y al menos que nos devuelvan la entrada. Lo que sí que aconsejamos es que intente contactar de la manera que pueda con la empresa, por si acaso, más allá de que le cambie la entrada, que no pueda entrar al recinto, ¿no? Porque si va con una silla de ruedas, puede ser complicado. Pero en este caso tendríamos derecho a resolver el contrato por causa de fuerza mayor, incluso reclamar daños y perjuicios por la falta de atención al cliente debida, ¿no? Entonces, lo que sí que le aconsejamos es que reclame por escrito y traslade las dos opciones, o si me permiten cambiar la entrada y si no, tengo que resolver el contrato por causa de fuerza mayor.
Otra oyente, María José, nos cuenta que lleva meses sin usar su ducha por temor a las filtraciones en casa de sus vecinos.
El pasado mes de abril se filtraba agua desde mi cuarto de baño al piso de abajo. Vino mi compañía de seguro, el diagnóstico que hizo era que no se trataba de un problema de tubería, sino de la placa de ducha y que debería cambiarla. Contraté una empresa y me pusieron una placa nueva. A la vuelta de dos meses volvió a aparecer el problema. He vuelto a llamar a mi compañía de seguro y aunque me han dicho que vendrán a hacer una nueva revisión, ha pasado una semana y aún no lo han hecho. Llevo sin utilizar la ducha tres o cuatro meses para evitar las filtraciones al piso de abajo. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer si mi compañía de seguros no me responde y me da largas? Muchas gracias y un saludo.
¿Qué puede hacer en este caso María José para evitar estas circunstancias, el tener que estar sin utilizar la ducha y sin respuesta de su aseguradora?
Ya, lamentablemente la ley de contrato de seguros establece que el plazo para atender la incidencia, ¿no?, para repararla o para abonar según el seguro el importe debido, son 40 días, con lo cual en este caso es bastante perjudicial. Lo que sí que le aconsejamos es que revise el contrato porque probablemente la oferta sea por un plazo menor, ¿no? Ya sabes, las típicas ofertas de en 15 días o en 20 días atendemos tu urgencia, ¿no? Entonces, en ese caso, si se supera ese plazo que establece el contrato o la normativa, lo que vamos a hacer es reclamar la Dirección General de Seguros, pero en este caso, al ser un problema pues que tiene que ver con que esta oyenta puede usar la ducha, si en el plazo no nos atiende, lo que vamos a hacer es intentar arreglarlo por nuestra parte y luego reclamar a la compañía de seguros, si no está siendo diligente, los costes que me haya llevado tener que repararlo por mi cuenta porque la compañía no me atiende.
Pues agradecemos a María José y a Maika que nos hayan enviado sus consultas y a César Díaz, abogado de CECU, que las haya resuelto hoy en el programa. César, muchísimas gracias y felices fiestas.
Muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas también.
En Código de Barras resolvemos tus dudas y consultas. Escríbenos a códigodebarras@cadenaser.com o déjanos tu mensaje en el 679-017-014. Listen to the sound, daddy,
freedom fighter. He's handling the choice, and I know that the dear ragamuffin is a one-off friend. What you see is what you really did in the end. But what you ever gonna do, I don't know. A dear ragamuffin, shall I not fall it down? Cause he is the wisdom of a not to fool around. But why don't you be good sense on the ground?
Aquí en Código de Barras estamos muy atentos, como siempre, al precio de la cesta de la compra, porque cada español, según un estudio de la empresa pública Mercasa, dedica cerca de 1.800 euros al año a la compra de alimentos. Donde más gastamos es en la carne, de todo tipo. A este apartado destinamos unos 350 euros anuales. Otro dato interesante de ese estudio es que por nuestra cultura gastronómica gastamos más que en otros países en la compra de aceite de oliva, eso se esperaba, pero también de huevos, que en estos últimos estamos comiendo de media una docena al mes por persona. Sonia Ballesteros, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Fernando, muy bien.
Este no es el único estudio que hemos conocido en las últimas semanas. Hay otro que nos habla del sobrecoste que se paga por la cesta de la compra si queremos alimentarnos de una manera más saludable.
Sí, es un estudio de la OCU y nos dice que comer más sano, es decir, priorizar la compra de productos frescos, frutas, verduras, carnes y pescados, es más caro que llenar la cesta de pizza, rebozados industriales o alimentos procesados. Lo hemos querido comprobar en un supermercado. Hemos acompañado a Rocío y a Mercedes, que han comprado alimentos para una jornada. Desayuno, comida y cena para cuatro personas. Empezamos por los zumos para el desayuno.
Voy a comprar naranjas para hacer un zumo. Naranjas naturales, claro. Estos son naranjas de... No, estos son naranjas de mesa, ¿no? Son de zumo porque son más pequeñas, sí. Voy a tener que exprimir aproximadamente, pues yo calculo que la mitad. El precio de los 4 kilos de naranja para hacer zumo es de 4,89.
La marca blanca, mira, zumo de manzana, por ejemplo, que es muy, muy nutritivo también y muy natural, pues un litro nos marca que cuesta 0,98. Pues muy bien, no tengo que hacerlo.
Está claro que Mercedes compra natural y Rocío procesado. Por cuestión de tiempo nos dice, entre otras razones. Seguimos a por la leche, las magdalenas y el jamón.
Sí, 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 yo voy a coger la leche.
Yo la cojo sin lactosa y semidesnatada.
¿Pero eres intolerante a la lactosa? ¿Para cogerla sin lactosa?
No. Pero es que me he acostumbrado al sabor de esa leche. Semidesnatada sin lactosa. A 1,25 unidades.
Yo tomo leche normal y normalmente suelo coger la que esté en promoción. ¿Tienes aquí entera cuál es? No la veo. Entera. A 0,96 el litro. Vamos a por las magdalenas. Esto está fenomenal. Mira, sí, Sonia, voy a coger esta bolsita de mantecadas que viene en 10 unidades. Y están a 1,86 euros. La verdad que fenomenal.
Venga, esta, al 50%.
Pero eso es paleta de cebo, no es jamón. Bueno, ¿te gusta la paleta?
100 gramos me salen a 5,99.
¿Tienes
una, dos, tres, cuatro, seis lonchas? Esto cae en el desayuno, sí o sí.
Bueno.
Haciendo números, a Rocío el desayuno con leche, magdalenas y zumo de bote le ha costado 3,80 y a Mercedes con zumo natural y tostada de jamón 9,69, sin contar el precio del pan y del aceite.
Prácticamente el triple desayunar sano que desayunar con productos industriales. Vamos con la comida. ¿Qué menú han previsto Rocío y Mercedes?
Una crema de verduras y de segundo carne. Vamos con la crema de Mercedes.
Mira, necesito patatas, 2,30 cada kilo. Entonces le voy a echar medio kilo. También le echo tomate. Este pera me va a servir. 1,79 me lo voy a permitir para echar los cuatro tomatitos al puré. Luego le echo unos puerros. Pues mira, va una cebollita. La cebolla me cuesta 1 euro cada cebolla.
Está carísimo todo, ¿no?
Luego le echo zanahorias también. El calabacín, me falta el calabacín.
La compra de Rocío es mucho más rápida.
Pues está fenomenal. Una crema de calabacín, mira, crema de verduras. Para dos.
Crema de verduras
vale.
A 0,96. Hala.
Necesitaría dos bricks para los cuatro. Con lo cual, casi 2 euros esto. Es fenomenal.
Y vamos a por la carne.
Yo tengo mis filetes de ternera blanca. Uno, dos, tres, cuatro filetillos. Estos son como bistec chiquitos. Pues venga, esto me cuesta 10,40.
Sí, hay que aprovechar las promociones. Mira. Ah, bueno, ahí tienes la promoción del lomo adobado Extra, la verdad que sí, la verdad que está a 5,99 la bandeja, bueno, y además son unos billetes bastante aparentes, o sea que con dos cada uno podríamos comer, y hay dos, cuatro...
La crema de verduras natural le va a costar a Mercedes unos 5,60 euros frente al 1,92 que ha gastado Rocío. La carne de ternera fresca, 10,40 frente a los 5,99 del lomo adobado. La comida le cuesta a Mercedes 16 euros y a Rocío la mitad.
¿Y de postre qué tenemos?
Fruta fresca de temporada o natillas. Adivina quién escogió qué.
Vale, pues ahora vamos a buscar el postre. Yo cogeré unas natillitas. Pues en esta ocasión me voy a llevar las cuatro de un mismo sabor y voy a coger las de chocolate, que van al mismo precio. 0,98, la verdad que muy bien.
Bueno, mira, puedo coger la manzana cansi, no me gusta. Ah, la ambrosía, es esta la que me gusta a mí. Que el kilo vale 3,56.
Acabamos con la cena.
Vamos a ver, que esto está estupendo. Los calzones, la rosca, las pizzas. Ay, mira, hay tortilla de patata que está hecha. Ah, mira, con cebolla y fresca, 2,78. Pues fenomenal. Y bueno, la pizza. Mira, esta de cuatro quesos, porque yo soy una loca del queso, me puede gustar. Mira, 3,18, la verdad es que bueno, la cena pues nos va a salir bastante económica.
Y Mercedes prefiere una tortilla casera y una ensalada.
Estos son los huevos que yo compro. Compro esos,
dos euros, 2,05,
si compro media docena. Ojo, que yo voy a hacer una tortilla que a lo mejor le he hecho...
No,
o sea, le voy a echar los seis huevos, ¿eh? Quiero una lechuga romana de toda la vida y por supuesto voy a coger los aguacates, unos tomatitos cherry, que voy a acompañarlo de cena con la tortilla. Una lechuga, 87 céntimos de euro. Un aguacate para una sola ensalada me va a costar un euraco. Tomates están allí al fondo.
Total, la cena de Rocío sale por 6 euros y la de Mercedes por 9. Comer sano cuesta, al menos en esta simulación, bastante más de ese 20% del que habla el estudio de la OCU. Y no solamente gastamos más en la compra, también gastamos más en la factura energética y no hablemos del tiempo que le dedicamos, razones que posiblemente están detrás de este dato. El consumo de los precocinados ha aumentado casi un 40% en la última década.
Pues Sonia Ballesteros, muy interesante este experimento haciendo la compra sana y una un poquito menos sana, como podemos ver, que desde luego también tiene su reflejo en nuestro bolsillo.
En este caso, no era ese 20% del que hablaba la OCU, ha subido mucho más. También es posible que, bueno, pues que el jamón, determinados productos que ha elegido Mercedes, sean un poquito más caros de los habituales.
Reflejo en el bolsillo y también en nuestra salud, porque hay varios estudios recientes que apuntan precisamente a esa incidencia de los ultraprocesados en la salud global. Lo publican en The Lancet y también la OMS y UNICEF, entre otras organizaciones, están reclamando a los gobiernos que pasen a la acción.
Código de barras. El consumo en la SER.
Nos vamos ya. En la técnica esta semana han estado Ángel Cabrera y Lucas Lourido y en el diseño sonoro nuestro compañero Marcos Granado. Nos volvemos a escuchar el próximo domingo a las 6:30 de la mañana. Hasta entonces, como siempre, feliz semana y recuerden, consuman con cabeza.
Fernando Bayo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.